Para saber cómo estuvo cada uno, hay que esperar no al diario del lunes, al diario del martes, del miércoles, del jueves. Estamos ante un panorama nuevo en el mundo, donde no hay recetas únicas y donde se va por los caminos de teoría, ensayo y error, y luego son los resultados los que terminarán determinando cuál ha sido la estrategia más correcta, que no quiere necesariamente decir que unos fueron más inteligentes que otros, sino sencillamente que, bueno, acertaron más que otros en medio de una gran neblina, ¿no? En el mundo en general hay dos grandes estrategias, que es la estrategia del confinamiento compulsivo y el máximo posible, y la del confinamiento voluntario y la mayor apertura. En general hay, bueno, primero hay países que se ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer. En realidad España, Italia, o Italia primero, España después, llegan a medidas importantes después que había avanzado de una manera muy elevada y se había subestimado la enfermedad. Recordemos que el gobernador de Lombardía, tanto en Italia el primer caso se dio el 31 de enero, tan avanzado como el 14 o 15 de febrero, dice, bueno, esto es como una gripe común, que tanto pamento. Al 15 días después, Italia, y Lombardía en particular, estaba con una mortandad que llegó a casi 1,000 por día.
En llamas.
En llamas. La provincia de Bérgamo, en el noreste, nor-noreste de Lombardía, llegó a tener que enterrar en provincias vecinas porque no le alcanzaba la capacidad de entierro. No hablemos también de algunos lugares de Estados Unidos, en primer lugar Nueva York, que llegó a enterrar en una isla. Bien, dejemos los casos ya extremos de cosas mal hechas. En el mundo se han puesto dos ejemplos, uno porque uno es vecino, el otro, Suecia y Noruega. Suecia, el país que apostó a controlar con una relativa apertura la teoría de la infección del rebaño, que cuanto la gente se infectara a su vez, eso creaba inmunidades y el conjunto se iba inmunizando. Y, por ejemplo, no cerró colegios, permitió reuniones de hasta 50 personas, cerró espectáculos, pero no bares y restaurantes, por ejemplo. Y el otro ejemplo, Noruega, que fue de los más duros, de confinamientos obligatorios, confinamientos compulsivos. El resultado al día de hoy, si bien Suecia tuvo algunas estrategias que fueron elogiadas por el director, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Suecia tiene 2.800, quiero aclarar que ya últimamente más que la cantidad de casos en el mundo se está tratando de tabular la cantidad de muertos, entendiendo que países que han tenido muchos casos y pocos muertos, lo que ha importado más es que tuvieron gran infección pero lo lograron controlar, y otros la tasa de mortandad fue alta y eso es más preocupante. En materia de muertos, Suecia ha tenido un número muy elevado de 2.800 muertos con 10 millones de habitantes. Y Noruega, 214 con la mitad de la población. Es decir, a igual población equivaldría a 400 muertos en Noruega y 2.800 con Suecia. Bueno, estos son los ejemplos que ponen por lo menos los partidarios de las medidas duras.
Es alta la diferencia.
Elevadísima, ¿no?
Elevadísima, muchos muertos.
Siete veces más muertos. Otro caso que se menciona, y que este es muy importante para Uruguay, es Nueva Zelanda. Recordemos que Nueva Zelanda es un país que tiene muchísimos parecidos con Uruguay y algunas diferencias. El primer parecido que tenemos una superficie habitable y productiva similar. Nueva Zelanda tiene 100.000 kilómetros más que nosotros, tiene 280.000, pero de montañas inhabitables. El territorio habitable y productivo agropecuariamente es igual que el del Uruguay, prácticamente la misma cantidad. Y estamos en las mismas latitudes del hemisferio sur, un poquito más al sur que nosotros en Nueva Zelanda, pero la ciudad de Auckland está un poquito más al norte que Montevideo, que es la ciudad más al norte de Nueva Zelanda, está un poquito más al norte que Montevideo. La diferencia es que mientras nosotros tenemos la población concentrada en una mega área metropolitana donde está casi los dos tercios de la población, ellos tienen una población importante, pero que está lejos del millón de habitantes como Auckland, luego tres o cuatro de 200, 300 mil habitantes, y luego disperso. En ese sentido, no tiene una concentración de población como nosotros. La otra diferencia significativa es una isla. No tienen Rivera, Chuy, Aceuá con dos Brasil. Países unidos, ¿no? Y con los problemas que eso implica desde el punto de vista de llevar adelante, entre otros, políticas sanitarias, también políticas económicas y de otra naturaleza. Bueno, Nueva Zelanda aplicó de los regímenes más duros que se aplicaron, lo que llaman el lockdown total. Y recién se sale de él. Se empieza a salir, ¿por qué? Porque hace 10 días que Nueva Zelanda no registra un solo caso nuevo de coronavirus, una sola nueva infección. Y registró, la población de Nueva Zelanda hace 50 años era exactamente igual que la de Uruguay, y hoy es un poco mayor. Nosotros andamos en los 3.400 y ellos en los 4.200. Es más o menos una cuarta parte más que nosotros. El número de muertos en Nueva Zelanda es de 20. Y en Uruguay sí contamos igual que Nueva Zelanda, que es toda persona que murió dentro del territorio del país y teniendo coronavirus, sin contar si la causa fue el coronavirus o no, sino que lo tuvo, y sin contar dónde lo contrajo, Uruguay tiene 20. Uruguay tiene 17 porque ha hecho algunos cómputos sobre no considerar que en un caso fue el causante o en otro caso no fue adquirido en el territorio, sino que la persona entró al territorio físico para morir.
Como el tripulante del crucero.
Exacto, el tripulante Greg Mortimer, pero igual el Greg Mortimer estaba en aguas uruguayas, por lo tanto, desde el punto de vista mundial es Uruguay, y el certificado de función es Uruguay. La primera señora que muere tenía cáncer, pero tuvo coronavirus. En esa contabilidad se le hubiera contado, y un tercer caso que fue más o menos similar. Pero a estos efectos, si hablamos de 17, 20, estamos hablando de lo mismo.
Sí.
Entonces, tenemos dos países similares, con la misma tasa de mortalidad, proporcionalmente la de Uruguay puede ser un poquito más alta, porque tiene un poquito menos población, pero es lo mismo. Y ahí aplicaron el cierre total. Aquí hemos hecho el cierre más o menos voluntario, no del todo compulsivo. Y los resultados, en principio, en cuanto a muertes, están siendo similares. La diferencia es que Nueva Zelanda logró controlar, desde el punto de vista que hace 10 días, que no tiene un solo caso, y recién empieza una apertura menor que la que está ocurriendo hoy en Uruguay. Aclaro que todavía están con mucho más prudencia, si se quiere mirar del otro lado. Se puede decir, bueno, con más hipocondría, no importa, acá no me importan los calificativos, ¿no? Y nosotros estamos con una apertura, de hecho, un poco mayor, teniendo todavía el registro de casos. Entonces puse Suecia y Noruega por un lado, claramente la diferencia a favor de Noruega en relación a Suecia, Nueva Zelanda y Uruguay, aparentemente un mejor resultado en Nueva Zelanda, pero no determinante, y que probablemente si acá no pasa nada, no sea muy diferente el haber seguido un camino extremo que el otro. Planteo esto para que se vea que no hay un único camino, ¿no? El camino uruguayo ha sido un poco mixto, porque por un lado ha habido un cierre muy grande de actividades, por ejemplo, bueno, todos los colegios, pero por otro lado estamos observando en los últimos días un afloje muy grande, en particular, bueno, ya hoy ha habido una apertura muy grande de oficinas públicas, ¿no? Y lo primero importante sin duda fue la construcción y después y se vio este fin de semana en las calles muchísima gente, yo diría con un exceso de falta de tapabocas y un exceso de falta de distancia. Lo que yo observaba desde mi casa, donde tengo todo un parque abajo, incluso puedo llegar a ver la Rambla, yo diría que las precauciones no fueron tan grandes. Incluso la feria estaba mucho menos que antes, pero mucho más que en verano. Y uno veía mucha gente que ni guardaba distancias ni usaba tapabocas. Esto es un tema para evaluar, ¿no?, sobre los comportamientos. Ahora bien, tú lo planteabas desde el punto de vista político. El punto de vista político yo diría que empezó una distancia entre gobierno y oposición mucho mayor de la que está terminando. El gobierno, haciendo un discurso muy anticompulsivo, en realidad tuvo un discurso dual donde hizo mucho hincapié en el quedarse en casa, ¿no? E incluso desincentivó en algún aspecto que algunas actividades que consideraba que no eran tan significativas para la economía se apresuraran a reabrir. Y por otro lado, el Frente Amplio, que empezó con un reclamo tipo Noruega o Nueva Zelanda de cierre total y compulsivo, ya lo último que se observa es una visión un poco más rígida que el gobierno, pero no tanto. Yo pienso que veo que hay como una cierta aproximación de discursos donde obviamente hay un discurso dominante, fuerte, que es el que expresa más que el gobierno, diría, la presidencia de la República, porque ha quedado muy centralizado por decisión propia en la presidencia, la comunicación y la estrategia, ¿no? Y ahora, el tema es saber en qué etapa estamos. ¿Estamos al final? ¿Estamos en el medio? ¿Alcanzamos el punto más crítico y entramos en la pendiente, en descendente, ¿no? O recién esto empieza. Son las tres escenarios que nadie se atreve a pronosticar. Se confía mucho en este comité científico de figuras de altísimo valor como Radi, Cohen y Paganini, que sin duda están dando consejos de alto nivel al gobierno para el afloje o el cierre, que es lo que se está practicando. Y bueno, vamos a hablarlo en términos sociales, sin duda la última semana y a partir de esta está teniendo un incremento bastante significativo. Obviamente, acá va a venir el tema económico. Hay muchas actividades que tienen un nivel de dificultad de reactivación muy grande, ¿no?, que va a ser muy lento. Tenemos muchas incógnitas, pero en general panoramas bastante preocupantes sobre el nivel de empleo, sobre la cantidad de gente que pueda estar dentro de unos meses ocupadas. Y tenemos algunos indicadores preocupantes sobre en cuánto puede aumentar la pobreza e inclusive la indigencia en Uruguay, ¿no? Es decir, los aspectos, yo no hablo de la economía como tal, que no es lo mío, sí de los problemas sociales que causa el tema de este cierre, paralización o ralentización de la actividad económica que ha tenido el Uruguay inevitablemente. No es un juicio de valor que uno hace, ¿no? Y esa es una de las incógnitas más, más complicada que tenemos por delante, ¿no?
Como bien lo decías vos, el oficialismo tomó una posición al comienzo de la pandemia en Uruguay, con el Frente Amplio, yo no diría enfrentado, pero con una posición más radical, incluso apoyada por el expresidente de la República, que apoyando el sindicato médico y lo que pedía el Frente Amplio de que fuera mucho más estricta la cuarentena, apareció el expresidente Tabaré Vázquez diciendo lo mismo. Todas esas voces fueron callando, porque la política o la idea del gobierno, y del gobierno que, como vos sabés, tuvo sus bemoles, porque recordá que hay un sector de la coalición, Manini Ríos estoy hablando, que quería una cuarentena mucho más dura, un país mucho más cerrado. Y por otro lado, el grupo económico del gobierno, comandado más que por la ministra de Economía, por el director de OPP, Alfi, que fue el que diseñó un poco la estrategia de tratar de no parar las máquinas, como decía el presidente en una de sus participaciones, que siga funcionando el tren de forma tal de que apoye, como si fuera la vuelta ciclista, de alguna forma, a las empresas y también a los rezagados, los que están indigentes con muchos problemas, y fue una especie de una lucha, oposiciones divergentes dentro del propio gobierno, Óscar.
Sí, yo diría lo siguiente. En general, lo que uno ha observado, esto lo dijimos en el último análisis que hicimos aquí, uno lo que nota es que las personas con formación hacia lo económico, incluso puedo hablar de contadores, pero más que nada economistas, y las personas con formación en salud implicaron ópticas distintas de encarar el fenómeno. La importancia de la economía fue mucho mayor que la importancia de la salud por la gente del área económica. Estoy hablando del área económica del gobierno, estoy de gente de formación y pensamiento económico. Y la salud por encima de la economía, de alguna manera, es lo que dominaba la cabeza de la gente con mentalidad de área de la salud. Y esto uno diría que de alguna manera estuvo no solo en el gobierno, estuvo en muchos lados. Es decir, tenía mucho que ver con la óptica en la cual se miraba la situación. En el caso también hay muchos cruces a ver, porque del lado el gobierno ha llevado una línea distinta, por ejemplo, a de gobiernos europeos, que la preocupación por la economía estuvo más por la reactivación económica, mientras que en otros lados estuvo más por generar rápidas medidas de alivio a las exigencias, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, acá no ha habido corrimiento de pago de impuestos o de contribuciones, como sí se establecieron en muchos países de Europa, países importantes, que establecieron de 90 días sin pagos, ¿no? Es decir, más bien acá lo que se buscó es impulsar la reactivación sin que le tuviera más costos extras al Estado desde el punto de vista del fisco, de la recaudación. Una obsesión del equipo económico y particularmente de la Oficina de Planeamiento, la recaudación. Y lo otro es que tiene que ver con un problema la reactivación económica. Hemos visto que del área del comercio han surgido voces, no públicamente, más bien de las conversaciones con el gobierno, que plantean la preocupación que lo que va a permitir la reactivación del comercio y de que muchos terminen abriendo las puertas, no necesariamente es cuánto peligro hay desde el punto de vista de la salud, sino cuánto hay en los bolsillos de la gente. Porque si la gente está con los bolsillos vacíos, mucho comercio, el abrir le significa un costo que no lo cubre. Es decir, que ahí hay otra variable para la apertura comercial. Sin duda, el comercio familiar que tiene más facilidades en este aspecto, ¿no? Es decir, abra o no abra, es la familia que está ahí. Pero los otros tienen ecuaciones que están mirando con mucha lupa para ver cuál es el momento en que realmente la posibilidad de venta le va a compensar los costos de abrir. Es decir, que el reactivar la economía no es solamente el tema de voluntad, de decir, bueno, pueden abrir. No, no, perfecto. Pero, ¿y qué pasa con la gente? ¿Cuál es su capacidad? Y ahí, bueno, son cálculos, son discusiones, son análisis, que se verá más adelante qué pasa. Pero es una de las variables que está en juego esa, ¿no?
Muy bien, el próximo lunes vamos a seguir con más análisis, como siempre, tan completo, tan profesional, de Oscar Botinelli.